minutos y estamos en línea con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri Vergara. Hola, alcalde, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted, Rodrigo?
Muy bien, pues un gusto saludarlo, alcalde. Lo presenté con su segundo apellido, Felipe Alessandri Vergara.
Está perfecto.
Porque, sí, porque investigando un poco su biografía, me di cuenta de mi ignorancia y no sabía que usted era hijo de una gran periodista, así que quería comentarlo. No solamente su padre es un hombre famoso, exalcalde de la Florida y de Santiago, Gustavo Alessandri, sino que su madre, Constanza Vergara, fue la directora de la revista Paula casi 10 años, trabajó casi 20 años en esa revista. Así que felicitaciones por el papá y por la mamá, alcalde.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí, mi mamá hacía la revista Paula, una revista feminista desde los años 80 más o menos hasta los 90, estuvo ahí, después trabajó y fue director de la revista Él, colaboró con Cara, siempre ahí trabajando los dos, así que muy bien.
Mire, no, un dato que me encantó saber, bueno, mucha gente sabe que usted es sobrino bisnieto del presidente Arturo Alessandri Palma, sobrino nieto del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, pero tampoco sabía, por ejemplo, que usted fue al Nido de Águila, o sea, debe tener un bonito inglés, alcalde.
Sí, el colegio aún lo forma y aprender de la diversidad, el tema de la migración. Yo tenía compañeros de 14 nacionalidades distintas, aprender a respetar las diferencias. Yo creo que de eso lo aprendí el colegio, así que sin duda que un tremendo colegio. Y agradezco a mis padres haber estado ahí.
Un extraordinario colegio y efectivamente con esa mezcla notable, digamos, de gente de todas las nacionalidades, de todas las religiones. Yo creo que una tremenda formación.
Aquí oiga, voy, Rodrigo, usted... o sea, apuesto que me tenías perfilado como de un colegio tradicional, religioso, en Chile, pero no,
ahí
te das cuenta que el origen es distinto, madre periodista,
¿sí?
Sí, colegio bien variado y poco común.
Me lo imaginaba.
Los hijos de la Pamela Giles me contaban que estaban en el Nido de Águila.
Ah, mire.
Los hijos de Julio César Rodríguez. Sí, el colegio es una diversidad bien entretenida.
Yo me lo imaginaba del Instituto Nacional, quizás por todo eso antecedente de política tradicional y familia política. No sé por qué me lo imaginaba como institutano, pero no, pues es del Nido de Águila, otro gran colegio de Chile, sin duda.
Sí, fue una opción porque mi familia, muchos fueron al instituto, pero el inglés. Mi mamá sobre todo influyó en eso y hablar inglés prácticamente sin acento es una ventaja. Yo soy de profesión abogado y muchos ponen el currículum inglés fluido, pero a la hora que tú te entrevistas y todos se dan cuenta que no pasan mucho más allá del yes, no, y ahí el inglés del Nido de Águila es muy bueno, es nativo prácticamente.
Es nativo, porque además uno está hablando en inglés en los recreos con los compañeros, y eso no lo tiene ningún otro colegio de Chile, así que se lo envidiamos, alcalde, sin duda. Oiga, alcalde, ya no lo voy a molestar más con temas, digamos, de la biografía, pero sí cosas que me parecieron interesantes. Le quiero partir preguntando lo siguiente. No hace más de 10 o 12 años, la comuna de Santiago tenía la mitad de la población que tiene hoy día. Quiero que nos cuente un poquito, antes de entrar en el tema de la movilidad segura, ¿cómo es hoy día la comuna de Santiago, una comuna que tiene más de 500.000 habitantes, es decir, es la tercera comuna más poblada de Chile? ¿Qué significa hoy día la comuna que usted lidera?
Mira, te voy a contar, Rodrigo, que esto parte con el alcalde Rabiné y el repoblamiento de Santiago. Santiago se había quedado con una población adulto mayor, la gente había... se había cambiado de comuna, había partido a vivir a otras partes, y Rabiné comienza con este repoblamiento, con los edificios en altura, y bueno, poco a poco operó el mercado y operó mal, porque tenemos todavía un par de guetos verticales. Aquí vinieron sucesivos alcaldes, me acuerdo que yo participé en una modificación del plano regulador cuando era concejal, con la exalcaldesa Tobá, que bajamos la altura, lo que le hizo muy bien a la ciudad. Hoy día Santiago es un Santiago totalmente distinto, un Santiago multicultural. Imagínate esa población que según el último censo, 507.000, una cosa así, 220.000 son extranjeros, son migrantes. Casi la mitad. Y dentro de eso somos la comuna con más niños en edad preescolar, o sea, con más niños que todavía no entran al colegio, chiquititos, 4, 5 años, y la comuna con más millennials del país. Entonces, cuando a ti te dicen Santiago, tú crees que hay público adulto mayor, y todo lo contrario, mucha gente extranjera y mucho también gente joven, lo que le da esta diversidad a la comuna y la hace tan entretenida. Y por supuesto que los adultos mayores todavía quedan y son un grupo importante y tenemos un montón de talleres y trabajamos con ellos. Pero como ha cambiado, es bien impresionante, y yo lo noté en los años. Yo comencé de concejal el 2004, así que vi toda esta evolución de la comuna. Hoy día un Santiago completamente cosmopolita, distinto, que integra, donde no sobra nadie, y hemos logrado congeniar bastante bien, no exento de ciertas fricciones en algunos barrios, pero las hemos ido superando.
Siguiendo, alcalde, los estudios, el pensamiento de Jane Jacobs, gran urbanista, que decía que era fundamental la gente y los ojos para que un lugar fuera seguro, yo deduzco que una comuna que ha duplicado su población en 10 años debiera ser justamente por la cantidad de gente, por la cantidad de ojos vigilantes, por la cantidad de comercio, por la cantidad de departamentos, debiera ser una comuna más segura también de lo que era probablemente hace 15 años, ¿no?
Es que aquí lamentablemente ha faltado planificación, y es lo que nos pasa en Chile con el modelo actual, de que cada comuna no se articula con la de al lado, no hay un gran alcalde mayor que esté planificando la región. Eso no ha pasado en el nivel que hubiéramos querido. Entonces tú ves que, por ejemplo, gran parte de los residentes de la comuna son producto de esta migración desregulada que hubo los últimos 10 años, y estamos viendo que hay mucho hacinamiento, subarriendo abusivo, se han generado incivilidades en los barrios, incluso una xenofobia en cierne en algunos barrios. Estamos trabajando para poder diseñar las comunas, limitar altura, intervenir distintos barrios para atender a lo que tú dices, pero va a ser un proceso que se va a demorar un tiempo. Estamos mejorando los espacios comunes. El Consejo Municipal el miércoles pasado me aprobó un recambio luminaria a LED de toda la comuna. Hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda en hacer nuevas plazas, en mejorar los parques, pero un tema que me hubiese gustado que fuera muy de la mano, pero lamentablemente vamos atrasados por esto que te digo yo.
¿No hace falta, alcalde, una autoridad metropolitana que esté por sobre los alcaldes en las grandes conurbaciones de Chile, particularmente en la región metropolitana?
Pero, y además con facultades, no hace mucha falta. A mí me encanta la ciudad, yo jamás sería parlamentario, por ejemplo. Me encanta la ciudad, me encanta ver cómo van evolucionando los barrios. Pero además a Santiago le afecta otra cosa. Este cargo se ocupaba como trampolín político. Claro. Entonces, si tú ves, en este siglo al menos, y antes los alcaldes de Santiago eran designados, tú nombrabas a mi padre fue designado, en 1920 eran designados el alcalde de Santiago, Valparaíso y Concepción. Entonces duraban poco, y desde el regreso a la democracia, cuatro años Salaquet, cuatro años Alcaíno, cuatro años Lavín, y así fuimos hablando. Entonces no hubo un alcalde que estuviera mirando la ciudad. ¿Yo qué hice? Agarré el Pladeco, que es el plan de desarrollo comunal que venía de la alcaldesa anterior, y como había sido concejal lo sentía propio y había participado en su diseño, dije, vamos con ese. Pero es algo inédito que los funcionarios municipales, que son los mismos, lo agradecen, porque muy buenos proyectos quedaban truncos porque cambiaba la administración y borrón y cuenta nueva, aunque habían proyectos muy buenos. Entonces nosotros continuamos con lo que venía de Salaquet, de Tobá, etcétera, y le hemos agregado nuevos proyectos, por cierto, y todo, pero continuamos. Esa continuidad acá en Santiago ha faltado, porque todos querían saltar de aquí a la Moneda, de aquí al Senado, y es distinto. Yo llegué aquí para ser alcalde, pretendo, si los vecinos quieren, quedarme un solo periodo más para terminar los proyectos, no más ninguna otra reelección, y de ahí a trabajar de abogado, de cualquier cosa, pero no seguir de alcalde, pero haber terminado 8 años para darle continuidad a los proyectos. Y mirado desde arriba, un Santiago mirado desde arriba, que falta, porque aquí la contingencia es tan dura que si no te tomas el espacio a mirar un poquito arriba. Y nosotros hemos logrado hacer cosas, no solo en movilidad, que tuvo que ver el Paseo Bandera, que ahora vamos por una tercera etapa, lo que hicimos en Agustina, tenemos el proyecto de remodelación de Ahumada, perfecto. En los barrios estamos haciendo ciclosenda en el sector de Mata al Sur, estamos tratando de compramos la hermanita a los pobres, en Mata Sur ahora viene un CEFAM nuevo, vamos yendo el cambio LED que te comentaba de toda la comuna. Son pequeños proyectos mirados desde arriba, de un Santiago, no de la contingencia, sino que de arriba, y ir mejorando cada uno de los barrios para que todos se sientan incluidos.
Alcalde, y si tiene la posibilidad de tener un periodo más y completar estos 8 años, ¿también existiría la posibilidad de evaluar en el largo plazo ser candidato a gobernador de la región metropolitana el día de mañana, pensando que ese es un cargo al que, si lo apuntalamos bien, podemos ir transformándolo de a poco en lo más parecido a una autoridad metropolitana?
Yo en un momento incluso me ofrecieron que por qué no era candidato, porque de nuestro sector no había nadie que pudiera con posibilidades ciertas de ganar, porque políticamente es muy interesante. El gobernador de la región metropolitana es la persona más votada después del presidente de la República, y solo te queda luego saltar a la presidencia. Yo lo rechacé porque de partida no tengo ningún interés presidencial, pero tal como está la ley, y la revisé muy bien, el gobernador tiene mucho voto y ni una facultad real. Yo rescato las palabras que tú dices, es que poco a poco ir cambiando para que tenga facultades,
claro,
para que actúe efectivamente como un alcalde mayor. Entonces ahí tenemos que hacer las modificaciones, porque si no va a haber una persona que va a generar mucha expectativa en la ciudadanía y le van a ir a pedir cosas y va a decir, no, es que eso depende del alcalde. No, esto depende del delegado presidencial. No, sabe que yo en materia de seguridad no tengo atribuciones. En materia de ordenamiento del espacio público, no, eso no es mío. El reglamentar la ciudad tampoco. Entonces quedó muy limitado. Entonces no por descentralizar vamos a hacer un cargo que va a generar muchos recursos, una elección y mucha expectativa en la ciudadanía, y cuando asuma se van a dar cuenta que prácticamente no tienen atribuciones. Eso es lo que hay que modificar primero, porque yo creo que es súper, súper, súper necesario. No puede ser que yo cruzo el río a Recoleta y puede construirse, por ejemplo, 25 pisos. Cruzo a Providencia, son 8 pisos. Va una ciclovía por la orilla del río, después se desvía, me la taponean, y no hay nadie que esté pensando de arriba, que esté mirando la región metropolitana, y eso hace mucha falta y le ha pasado la cuenta a la ciudad en un montón de ejemplos que te podría yo resumir, que le ha hecho mal no tener esta mirada más amplia.
Eso nos ayudaría, alcalde Felipe Alessandri, nos ayudaría también en el tema del transporte, nos ayudaría en el tema de la basura, nos ayudaría en estas áreas que hay donde limitan las comunas, donde a veces se transforman en áreas a las que nadie les interesa. Hay harto tema, digamos, que podría ser optimizado de esa manera, ¿no?
Muchísimo. Si tú ves, yo he estudiado el ejemplo en Perú, Lima, la alcaldía de Lima tiene atribución en otras comunas que la de él, en tema de carretera, en tema de aseo, en tema de seguridad, pero acá no. Estamos muy circunscritos a nuestro territorio y no puedes salir. Entonces eso ha castigado, porque puedes tener alcaldes que se preocupan más de un área y dejan el urbanismo de lado. El ejemplo de los guetos verticales, y eso fue un suicidio para quienes residen en ellos, para las ciudades, destruyeron barrios completos, arrasaron con temas patrimoniales. Entonces acá en Santiago hemos ido protegiendo zonas, dándole también mayor densidad a la comuna, pero con cierto orden y conciencia, pensado, pero ha costado mucho. Pero llego al límite de la comuna y para el otro lado no tengo ninguna injerencia, los procesos de cambio de plano regulador se demoran años, entonces tampoco es fácil, y no hay nadie con quien hablar. Generalmente el intendente, que podría ser de alcalde mayor, se preocupa de los partidos de alta convocatoria, de las manifestaciones y de entregarle a los municipios recursos para los distintos proyectos, pero tampoco tiene una mirada global, el alcalde que sea. A mí me ha tocado el intendente, perdón, que sea.
Sí,
yo comencé con Rego, la Carla Rubilar, ahora está el intendente Guevara, y todos tienen tanta contingencia que nadie está pensando arriba.
Alcalde, ¿cuántos edificios, así al ojo, digamos, pero cuántos edificios en la comuna de Santiago hay que usted consideraría que están, digamos, dentro de la denominación, aunque no a todo el mundo le guste, de gueto vertical? Porque los más conocidos están en Estación Central, pero la comuna de Santiago también tiene edificios de, no sé, más de 500 departamentos. ¿Cuántos diría usted que son edificios que probablemente van a envejecer muy mal y bastante pronto?
Yo creo que hoy día 7 de cada 10 vecinos viven en edificios. Yo calculo que guetos verticales deben haber por lo menos 30 condominios, porque se incluyen varias torres. Y ahí tuvo esto parte con Salaquet, con Rabiné, en una idea bien inspirada, de repoblar Santiago. Incluso tenían un incentivo, ¿te acuerdas tú? Valían como 600 UF los departamentos.
Tenían un subsidio de 200 UF, de hecho.
Sí, pero además no solo eran los portes, 30 metros cuadrados los departamentos, 30 metros. Entonces el alcalde alcaíno, Raúl, que fue un re buen alcalde, lo limitó, empezó a frenar la altura, y ahí todos, Salaquet, la señora Tobá, todos contribuyeron a ir bajando y a ir ordenando, y que no existan más departamentos 30 metros cuadrados. Que ¿sabes lo que ocurría aquí en el casco histórico? Que habían inversionistas que los compraban como bodega, porque decía, oye, una bodega a 2 cuadras de la Plaza de Armas de 30 metros cuadrados, que me cuesta 14 millones de la época, y el Estado me pone 3 como un subsidio para que repueble Santiago. Entonces, ahí claramente los mecanismos que estaban bien inspirados a repoblar no funcionaron. Y poco a poco fuimos ordenando.
Fue interesante ese proceso de repoblamiento porque al principio el Estado, a través de un formato que no me acuerdo el nombre, una cooperativa, tuvo que construir los primeros edificios, no fueron privados. Y ahí así los es, privados pues, empezaron a interesarse.
Porque nadie creía, ¿no? Todos claro. Decían Santiago se murió. Entonces este es lo que uno le debe a Rabiné, que tuvo la visión de decir cómo en general en el mundo los cascos históricos es el metro más caro de la ciudad. Y aquí tenemos una plaza de armas maravillosa, los paseos peatonales, las galerías comerciales, los barrios, 27 barrios con una identidad enorme. Yungay, San Vicente, Balmaceda, el barrio Centenario, el barrio Judicial, o sea, barrios con mucho potencial, con líneas de metro, con una conectividad increíble, con servicios, con bancos, con colegios, con todo. Y ahí, poco a poco, fuimos vendiendo, pero nadie creía, todo el mundo había emigrado de Santiago, a comunas más bien Ñuñoa, a Providencia, a Las Condes, a la Florida, y empezamos a atraer, y sobre todo a gente joven, que entendía que, oye, qué bueno, vivo a 4 cuadras de La Pega, me voy en metro, bueno, hay ciclovía, qué buena conectividad, el domingo pasan cosas en la plaza, hay buenos servicios, y se fue repoblando de a poco.
No debe haber comuna en Chile que tenga mejor sistema de colectores de agua lluvia que ustedes, ¿no?
Sí, pues prácticamente Santiago no se inunda nunca, salvo arreglos mal hechos de los últimos años, pero toda la parte antigua de la ciudad es increíble. O sea, está muy, muy bien hecho. Y también la municipalidad, no desde mi administración, desde siempre, tiene un muy buen plan de mantención, que está ahí
el área de emergencia. Me encanta escucharlo, alcalde, cuando usted nombra a sus antecesores, sean del color político que sean, y les reconoce su trabajo. Yo creo que eso no hace tanta falta hoy día de darle continuidad a las cosas buenas que han hecho los antecesores, de reconocer su trabajo. A mí esa parte suya es una cuestión que le admiro mucho y lo quiero decir porque creo que uno dice es generoso el alcalde. Yo digo, así deberíamos ser. Ese debería ser el mínimo, pero lamentablemente uno ve tanta envidia en la política que me alegra que usted dé ese ejemplo. Así que quería hacer ese paréntesis para reconocérselo.
Muchas gracias. Y es verdad porque las ciudades las construimos entre todos. Entonces, cada uno ha aportado. No hay administración que haya sido de puras sombras, muchas luces, mucho más luces que sombras. Todos nos hemos equivocado muchas cosas. Pero en el diseño de la ciudad, todos han colaborado.
Alcalde, metámonos un poco en el plan de movilidad segura. Tema súper interesante que lo estamos viendo prácticamente en todos los centros de las ciudades desarrollados por lo menos del mundo. Lo estamos viendo también con casos muy exitosos, incluso en Rancagua, por ejemplo, sería un caso bien interesante a nivel de Chile, pero usted tiene un plan bien ambicioso que justamente es algo que se viene haciendo en la comuna de Santiago desde antes, pero ahora con la pandemia exige una rapidez importante. Cuéntenos un poquito el tema de las ciclosendas, porque acá hay un plan piloto, pero que si funciona se va a multiplicar como por 8 y eso va a significar llegar a la red de ciclovías más grandes de Chile en términos de una comuna. Cuéntenos un poquito de eso para partir.
Nosotros el año pasado, a mí el tema de la movilidad es un tema que me preocupa bastante, y el año pasado, que fui aprendiendo, debo decir que al principio como siendo concejal lo miraba de reojo, no lo entendía bien, y a medida que fui estudiando, me fui metiendo, tenemos un gran equipo municipal acá, y el año pasado, el 2019, lanzamos un plan de movilidad a 10 años, antes de la pandemia, pensando en esta ciudad mucho más a escala humana. Y hemos ido trabajando distintas alternativas y las ciclosendas, ¿qué son? Queríamos ver cómo respondía la ciudad. Estábamos en cuarentena, menos movilidad, menos tráfico, y fuimos haciendo ciclovías demarcadas con pintura únicamente, unos tachones, para ir viendo en el sector sur de la comuna, llevamos 6 o 7 kilómetros, muy buena respuesta a la ciudadanía, y estamos consultándole a los barrios también para seguir haciéndolo. Y así, unido a las ciclovías que teníamos antes, las que hemos hecho durante esta administración, las anteriores, etcétera, si juntamos las dos cosas vamos a tener cerca de 100 kilómetros de ciclovía, pero bien pensadas, bien conectadas, no esas ciclovías que se hacían antes, que pasaban por la mitad de los parques, de repente terminaban en un punto ciego, sino que ciclovías que en verdad te conecten, y no solo con nuestra comuna, sino con el resto, que si tú vives, por ejemplo, en Ñuñoa y estudias en Santiago, te puedas venir seguro al barrio universitario, si tienes que hacer un trámite en el centro, puedas venir y hayan estacionamiento de bicicleta. Y también lo que hicimos fue estas bicicletas de pago que hay, estas naranjas, que sí, antes estaban en la pura línea 1 del metro, en ese eje Alameda. Yo hablé con las empresas y las sacamos a los barrios, para que la gente también pueda andar 2, 3, 4, hasta 6 kilómetros, que es más o menos lo que recomiendan los expertos, y manejarse en bicicleta. Y eso ha andado bastante bien. Junto con eso, comenzamos con el paseo bandera, primero bien tímido, una cosa temporal. Fue tal el éxito, y con la ministra Hood de la mano, que pedimos hacer el paso nivel, ese que te conecta con el Instituto Nacional. Lo dejamos muy bien. Ahora estamos en una pelea porque mucha gente que cree que porque estamos en pandemia se pueden estacionar en los paseos peatonales.
Así es.
Estamos tratando de educar, y ahora con los comerciantes del sector queremos hacer un paseo banderas 3, que va desde el precolombino, desde Palacio Tribunales hasta San Pablo, entero peatonal, que va a ser un logro importante. Luego también estamos en discusión con la Junta de Vecinos Bellas Artes para transformar Mosquetos, esa calle preciosa, en semi peatonal. Y también tenemos el plan listo y el compromiso de financiamiento, porque todo esto es financiamiento privado, ¿eh? Yo para bandera nunca he pedido un peso ni he gastado un peso municipal. En Mosquetos es muy mínima la inversión. Y en el Paseo Ahumada es todo de los privados, para dejarlo plenamente operativo, un lugar que invita a quedarse, con veredas anchas, en que el automovilista va perdiendo espacio, porque los cascos históricos en el mundo son peatonables. Cuando la gente va a Europa o va a Estados Unidos, a Nueva York, nadie anda en auto, todos metro, scooter, bicicleta, taxi, pero no en auto particular, y eso es lo que tenemos que entender. Y la última apuesta que tenemos,
sí,
que es muy ya osada, el tráfico divergente. Es que te cueste mucho, que tú diseñas las calles de tal manera y la señalética, que si tú entras al casco histórico, porque tenemos un estudio que dice que mucha gente atraviesa el casco histórico en camino a su casa, a su lugar de estudio, y generan los tacos. Nosotros queremos que todas las calles te saquen del casco histórico, salvo que te quieras estacionar bajo en un estacionamiento subterráneo, pero que en general te cueste entrar, para que tú no tengas que atravesar el centro, te saque a las arterias grandes, para que el centro sea peatonal. Yo si logro ser reelecto, lo que quiero es dejar un Santiago caminable en el área, el casco histórico, un poco pensando y replicando lo que hizo el alcalde Mequis, ya que hemos citado tantos alcaldes que lo tildaron de loco cuando hizo Huérfano y Ahumada, y hoy día no podríamos pensar este centro sin esos dos grandes paseos peatonales.
En fácil, cuando uno habla de tráfico divergente para el centro de Santiago, es que no puedas atravesar en línea recta, que no sea una manera fácil de llegar, digamos, a tu casa, y que sea un cacho si te metes en el auto, porque para en algún lado te van a desviar, en algún lado la calle va a ir, digamos, va a empezar a hacer contra el tránsito, que no sea fácil y que por lo tanto optes por otras opciones, digamos, optes por otras alternativas.
Que exista siempre la alternativa para el vecino residente, que se lo sepa bien o que tenga un distintivo especial, pero para el que solo quiere atravesar el centro, que ese le cueste mucho, porque la idea es que estacione el auto en el Palacio de la Moneda, en el Mercado Central, abajo de la Plaza de Armas, y camine, son 2 o 3 cuadras, no es más. Pero como digo, nuestra idiosincrasia estaba acostumbrada a llegar a la puerta del local donde íbamos y nos estacionábamos en la puerta. Y el ejemplo más palpable de eso es cuando uno ve frente al Club de la Unión autos estacionados arriba de la vereda, que hay, sí, claro, cierta como tolerancia. Yo le digo, no señor, estacionese media cuadra más abajo, debajo del Palacio de la Moneda, y camine una cuadra hacia arriba. Pero usted no puede estacionar su auto arriba de las veredas. Lo mismo con el Paseo Bandera, que lo estamos repintando para tenerlo bonito cuando abramos la ciudad, y vemos que se estacionan autos de empresa, autos particulares, trabajadores del Estado, que después me llaman y me dicen que les saque el parte. Yo digo, oye, esas partes no se sacan. Si usted decidió estacionarse mal y lo infraccionaron, bueno, vaya al juzgado de policía local y paga su multa, porque tiene que aprender habiendo estacionamiento habilitado.
Alcalde, respecto de los peatones, hace unos pocos días, creo que van a ser 2 semanas, junto a la ministra de Transporte, Gloria Hood, inauguraron este plan piloto Agustina, donde se destinaba espacio para las bicicletas, pero también se le destinaba un espacio mayor a los peatones, algo que es fundamental para este regreso, digamos, cuando empiece, ¿no es cierto?, post-pandemia, para que haya más espacio para los peatones y, por lo tanto, no tengamos ese miedo a que nos van a rozar, a que nos van a infectar. ¿Cuál es un poco la proyección de que ese plan piloto Agustina se expanda a muchas otras calles del centro de Santiago, donde justamente las veredas son súper angostas muchas veces?
Quisimos ver cómo funcionaba. Hicimos 4 o 5 cuadras, pero que son las cuadras con mayor afluencia de peatón, descontando los paseos peatonales del centro. Y ha funcionado bastante bien. Yo hoy día anduve por ahí, mucha gente ya entendió que habíamos ensanchado las veredas 1,20 m por lado, además una pista para bicicleta, había gente en pasando por la pista de bicicleta, ciclista, gente caminando. Nos falta avanzar. La gente me pidió, sobre todo el adulto mayor, alcalde, nivele la vereda con la cuneta, porque se genera esto. Entonces tenemos que hacer un trabajo, pero en general la ciudad respondió bien y lo que queremos es, de partida en Agustina, aumentarlo hacia el poniente, unas 3 o 4 cuadras más, y buscar otras calles también para hacer lo mismo, porque así el peatón va ganando espacio.
Y es un momento fundamental para hacerlo, porque además hay todo un apoyo del Ministerio de Transporte justamente para poder hacer este tipo de urbanismo táctico y después se valorará si puede ser permanente, ¿no?
Ojalá sí, porque que el Ministerio nos apoye no solo dando la autorización, también con recursos, porque así avanzaríamos más rápido. Sí, pero claro. No, la ministra Jute está súper alineada con el tema, lo inauguramos juntos y ha andado súper, súper bien. La gente ha entendido, al principio bocinazo, no entendía bien lo que estábamos haciendo, porque además, si tú te recuerdas, en Agustina, aunque eran 2 pistas y media de circulación, siempre habían autos mal estacionados. Entonces, en la práctica era una pista y media de circulación, y aquí dejamos un espacio grande para que pueda pasar el carro bombero o alguna ambulancia, pero además ganamos espacio para el peatón y para el ciclista en el corazón del centro. Esto hace un par de años hubiese sido impensado.
Entonces, respondiendo al nombre Plan Piloto Agustinas, deberíamos pensar que esto debiera extenderse tanto en la calle Agustinas como en otras calles, y en el corto plazo, alcalde.
Sí, en el corto plazo, y además hoy día la intervención que hicimos es transitoria, algo muy barato. Lo que queremos es ensanchar la vereda de verdad, que la cuneta esté al nivel de calle para que nadie se caiga, ni haya problemas, y que en verdad el espacio sea para el peatón. Y el desafío que viene también, que muchos vecinos me han dicho, es qué hacemos con los ambulantes. Bueno, tendremos que trabajar para que los ambulantes no se ganen esos espacios y que sean efectivamente de circulación peatonal y no de comercio en la vía pública ilegal. Tenemos que trabajar, buscar alternativas con ellos, pero yo creo que la ciudad gana mucho.
Una duda que me queda con este proyecto Paseo Banderas, con ese final, ¿cierto?, que sería esta ampliación. ¿Significa que el Paseo Bandera va a partir, digamos, prácticamente pasadito la Alameda, ¿no es cierto?, llegaría hasta San Pablo de manera continua?
Entera, y pasado la moneda hacia la Alameda hacia el sur, porque acuérdate que tenemos el puente ya.
Cierto.
Y pasamos, llegamos a San Pablo totalmente peatonal, porque fue un éxito. A los comerciantes de todo el sector, tú les puedes ir a preguntar, desde que lo transformamos en peatonal, le aumentaron las ventas. Ahí tenemos un ejemplo, no se llenó de comercio ambulante, estábamos constantemente además fiscalizando, había seguridad, y la gente en verdad salía de estos edificios grises. Antiguamente ahí eran bocinazos, transporte público, micro, una ciudad gris, y salían a esto con color, con mobiliario más lúdico, y realmente a la gente le cambiaba el estado de ánimo, y eso se vio reflejado en el comercio, que empezó a vender mucho más. Y desde Compañía hasta San Pablo, ellos se nos acercaron a que por favor transformáramos toda esa intersección también en peatonal, y ellos van a ser lo que lo van a financiar.
La idea sería replicar el arte urbano, como fue tan exitoso en el caso, digamos, de la primera y segunda etapa del Paseo Bandera.
Sí, porque es difícil y costosa mantención, porque ahora que lo estoy repintando tengo que nuevamente acercarme a los artistas, y eso tiene un costo mayor. Quizás buscar otro tema, pero algo parecido, color, y ellos quieren que se llame De las Banderas, porque hay varias nacionalidades, tenemos empresarios indios ahí, tenemos chinos, tenemos chilenos, peruanos, entonces quieren que las nacionalidades estén presentes. Tenemos que afinar el diseño, todavía no está listo, pero va a ser algo así también, con mucho color y bastante mobiliario más entretenido.
Ya, alcalde, finalmente, para no quitarle más tiempo, porque veo que ya le está sonando el teléfono, usted como alcalde de Santiago es también presidente del directorio del Teatro Municipal, es director del GAM y es director del Centro Cultural Estación Mapocho. ¿Cómo ve usted, desde su comuna y respecto de estas 3 instituciones, más las otras que están, que no dependen, digamos, directamente de usted, porque son, que sea el precolombino o el MAVI,
el
Violeta Parra, exacto. ¿Cómo ve usted la situación del mundo cultural en la comuna de Santiago, producto de el estallido social sumado a la pandemia?
Yo creo, y quiero agradecerle, ¿eh?, porque lo han pasado realmente mal, no han podido desarrollar su arte, su oficio, su cultura, y ha sido complicado. Hoy día estuve en el Teatro Municipal porque estábamos lanzando la temporada 21, pero los cuerpos estables se han portado no bien, sino que de lujo. ¿A qué voy? Entendieron la complicación del teatro, que no se han podido vender, que los abonos muchos tuvimos que devolverlos, y por ejemplo, ha habido una reducción de los sueldos importante. Todos estamos en modo coronavirus, salgamos juntos de esta. Ese mismo espíritu lo vi en la estación Mapocho, hemos estado conversándolo, como tú bien sabes, en el GAM, de decirme, aquí hay que apretarse el cinturón porque esto que nos está pasando es muy grave, pero salgamos juntos, de capitán a paje. y ese espíritu yo debo reconocerlo y agradecerlo, porque si no hubiese sido imposible. Hubiésemos tenido que cerrar el teatro o hacer despido en la estación Mapocho. Imagínate que se bajaron el sueldo 30%. O sea, en verdad es una aprieta del cinturón fuerte que le ha dolido a todos. Nosotros como municipalidad, dentro de lo posible, seguimos apoyando, pero tampoco la plata es infinita. O sea, es imposible salir adelante con las estaciones, los centros culturales cerrados.
Absolutamente, alcalde. Bueno, le deseamos muchísimo éxito con este plan de movilidad segura, que se apure, que se optimice, que veamos muchas más cuadras del centro de Santiago ampliadas para los peatones, con más espacio para la bicicleta, que cada vez los autos tengan menos posibilidad de sentirse cómodos en el centro de Santiago, y que ojalá pronto la comuna de Santiago deje la cuarentena, porque ya son casi 4 meses para romper el récord mundial.
Sí, pues ha sido una locura, así que yo espero que ahora en agosto nos abran la ciudad. Los índices han bajado muchísimo, Rodrigo, y eso nos da una tremenda alegría. Estamos haciendo testeo en las ferias libres, nos metimos los CITEA, los pasajes, porque el testeo, trazabilidad y aislamiento es lo que mejor nos ha resultado, y estamos full en eso, y claramente las cifras vienen muy, muy a la baja. Yo espero, espero, porque esto depende de salud, que ya la otra semana o el 1 de agosto podamos abrir.
Muchísimas gracias, alcalde Felipe Alessandri Vergara. Ha sido un tremendo gusto conversar con usted.
Muchas gracias, Rodrigo, y un saludo a todos.